Bueno, volvemos a revisar lo que ha estado pasando con la pandemia del COVID-19. Ya decíamos, vamos a completar 2 semanas de cuarentena total en 38 comunas de la región metropolitana, pero hay algunas comunas aquí en Santiago, particularmente la comuna de Santiago, que ya va más de 2 meses de cuarentena continua. También lo que ocurre en otros puntos del país, qué está pasando también con el estado actual de la pandemia, con uno de los integrantes de la mesa COVID, pero también vamos a hablar con él respecto de qué ocurre con el regreso a clases en la universidad de la cual es rector. Rector Ignacio Sánchez, de la Universidad Católica, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Paula, ¿cómo están? Muchas gracias por este contacto.
¿Cómo está, rector? Muy buenas tardes. Partamos por el tema de la pandemia en su condición de integrante de esta mesa COVID-19. Ya hemos conocido las cifras de fallecidos, los nuevos criterios que el gobierno ha puesto sobre la mesa y estas líneas que tira en relación a una nueva estrategia que tiene que ver con el refuerzo de la atención primaria de salud y su rol para la trazabilidad y el seguimiento. Primero, ¿qué le parece que se haya delineado esa estrategia nueva a partir de esta semana? Y segundo, ¿si le parece que es muy tarde, como han planteado incluso los funcionarios municipales de la salud?
Ahora, a mí me parece que es muy necesaria. Me parece que la atención primaria juega un rol clave acá. Les quiero contar que hace aproximadamente un mes y medio incluso, uh-huh. Nosotros desde la universidad y con el apoyo de la Universidad de Chile planteamos el tema de la atención primaria e invitamos a representantes de la atención primaria, de los trabajadores, en presencia de los alcaldes. Tuvimos una reunión en donde acompañó al subsecretario Claudio Alvarado también, al ministro Blumel y al subsecretario de Salud, para poner a disposición de la crisis sanitaria todo el conocimiento de medicina familiar y de medicina ambulatoria para que se reforzara el tema de la atención primaria. Este tema, Paula, de seguir los contactos y aumentar la trazabilidad es clave. Me parece que es la única manera de aislar a los contactos, de aislar a los casos contagiados, de asegurarse que las cuarentenas se cumplan. Así que a mí me parece que es muy importante reforzar esto. Asumo, y si no, hay que solicitarlo claramente, que esto va a ir con recursos para los municipios, porque es muy necesario inyectarle recursos para que las municipalidades puedan, a través de los consultorios, realizar esta tarea.
Lo ha dicho hoy el ministro Mañalit sin demasiada bajada, sin mucho detalle, pero que esos recursos van a estar. Ahora, rector, usted nos decía que esta propuesta que hacen con el rector de la Universidad de Chile es de hace un mes. A cierto tiempo atrás también el resto de los expertos vienen abogando por esta estrategia. ¿Este es un reconocimiento de que fracasó, por ejemplo, la estrategia de las cuarentenas dinámicas, de que no dio resultado necesariamente como se esperaba la cuarentena total acá en la región metropolitana?
Mire, más que un reconocimiento de un fracaso, yo creo que se va viendo que por distintos motivos, y a lo mejor podemos conversar cuáles son las medidas a tomar, por distintos motivos la población no se ha sentido interpelada a cumplir a cabalidad las cuarentenas, no ha sentido que es tan importante la labor que puede hacer cada uno, cada una de las personas, no ha sentido que esa labor impacta en el total. Si ustedes piensan, y Mauricio hacía la introducción a la conversación, llevamos en algunas zonas de Santiago más de 10 semanas en cuarentena, y no se ha visto la disminución importante. Recién ahora hemos visto un 2% de disminución a nivel global, hemos visto una caída de la mitad de las comunas en términos de casos, lo que augura algo positivo a futuro, pero debiera haber sido mucho más la caída, al menos no ha seguido aumentando como en las semanas anteriores, lo que hace que tendremos que ver qué pasa con una semana más de cuarentena. Pero todavía conocemos, Mauricio, Paula, las personas cómo realizan fiestas, todas las centenares de personas que son detenidas en el toque y queda. Eso refleja que no hay conciencia, que no hemos sabido llegar a cada una de las personas como para decir lo importante que es que sigan las indicaciones que se dan.
Pero no solo qué falló, sino que qué se puede hacer a esta altura, porque cuando uno incluso ve ejemplos internacionales, dos países cercanos, Argentina y Perú, ambos iniciaron cuarentenas totales desde un comienzo y los resultados han sido absolutamente diametralmente opuestos, digamos. Muchísimos contagios en Perú, bastante menos en Argentina, y acá con lo de las cuarentenas dinámicas el asunto pareciera que tampoco está resultando mucho, por lo menos aquí en la región metropolitana.
Claro.
¿Falta un mensaje más directo de la autoridad? ¿Asustar a la gente eventualmente?
No, yo creo que la gente no responde bien por el susto, porque el susto podría darle respuesta transitoria. No, yo creo, Mauricio, que tenemos que dar con las personas claves para dar los mensajes que lleguen a los determinados grupos etarios, a los determinados grupos de interés. Yo lo he dicho varias veces, a lo mejor algunas personas, deportistas, artistas, comunicadores, rectores, políticos, llegan a distintos grupos y todos tenemos que estar en la misma tarea. Por eso cuando me invitan a conversar, siempre acepto, porque creo que hay grupos que pueden entrar en una mejor comprensión, porque creo que hay grupos que pueden conversar con otros y comenzar a dar este mensaje más amplio. Pero creo que
ha faltado comunicar mejor.
Yo creo que ha faltado comunicar mejor. Yo creo que eso es un resumen que usted hace y que me parece muy apropiado. Hay otros actores que faltan, porque yo le digo, por ejemplo, deportistas que lleguen directamente a grupos de juventud, etcétera, posiblemente van a tener mucho mayor poder de convencimiento que lo que yo puedo tener conversando con usted, porque las personas escuchan a quienes se ven reflejadas como sus ídolos, sus líderes, las personas a seguir. Entonces, el plan comunicacional creo que ha faltado. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. En el tema de salud mental, nosotros necesitamos hacer la bajada. Cuando nosotros en la mesa colaboramos, este trabajo lo comandó la Universidad de Chile, todos le dimos los aportes necesarios para que fuera un trabajo global, al igual que los lineamientos éticos, pero en términos de salud mental tenemos que llegar a la población y dar ciertas claves de la seguridad, de evitar incertidumbre, evitar miedos, dolores, etcétera. Pero eso se logra con una adecuada política comunicacional para que la población lo conozca.
Estamos conversando con Ignacio Sánchez, médico, decíamos, miembro de la mesa COVID-19, rector de la Universidad Católica. Rector, ¿cómo han llevado adelante, cómo han monitoreado en la mesa COVID-19? Yo sé que no es la labor específica, ¿no? Pero esta controversia que hay hoy con el número de fallecidos en nuestro país por y con COVID. El gobierno puso en práctica esta semana un nuevo criterio que incorpora a los PCR que no han sido informados en las personas fallecidas. Se ha dicho desde la Sochimi que hay cerca de 200 pacientes que mueren en las urgencias. Espacio Público ha puesto otra estimación bastante más alta de fallecidos y el ministro de Salud ha dicho hoy que no se ajusta a la realidad. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen o que usted hace en lo personal de la diferencia en la cifra de fallecidos, que es un debate que ha estado presente a nivel mundial por lo pronto?
Sí, mire, lo primero, Paula, yo creo que mañana, que día viernes, vamos a tener esa discusión en la mesa. No se ha tenido, el martes pasado estuvieron los representantes sindicales de la CUT, de la NEF, sí, conversando con nosotros. Así que lo más probable es que este tema del número de fallecidos esté mañana en la discusión. Ahora, lo que a mí me parece es que es bastante evidente que hay que seguir las indicaciones internacionales. Hoy día en nuestro país prácticamente no hay otros virus que produzcan cuadros similares, por lo tanto, sin tener la confirmación de PCR, me parece lógico considerar al paciente como responsable de su fallecimiento COVID. No puedo decir si la cifra de Espacio Público, si la cifra de Xochimi son más o no directamente atenidas a la realidad. Lo que sí es que vamos a tener que tener un aumento de número de casos. Ustedes ven que en los últimos días habían pacientes que habían fallecido hace 4 o 5 días que se contaban en el día siguiente por el asunto de la PCR. Yo creo que hoy día es lógico no esperar confirmación por PCR y vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con esos números, que son los que a todo esto la OMS y los organismos internacionales sugieren.
Pero de todas maneras, el ministro ha sido súper categórico en la transparencia de las cifras del Ministerio de Salud en base al registro civil, descartando manipulación de las cifras de fallecidos en Chile.
Sí, yo creo que en Chile tenemos muchas cosas positivas desde el punto de vista del sistema de salud, y una de ellas son las estadísticas que son confiables. A mí me parece que manipulación yo no podría pensar que eso está ocurriendo, lo descartaría. Por supuesto, hay que hacer todos los dobles chequeos necesarios, pero las manipulaciones y todos estos aspectos, la cifra de fallecidos, no creo que estemos en esa situación. Me parece que sí, hay que seguir, como digo, las indicaciones internacionales para poder tener cifras comparativas con otros países. Lo que mencionaba Mauricio hace un rato, me parece que es muy importante poder comparar una situación con otra.
A propósito de estar atentos a las autoridades sanitarias, rector, y en su rol también como rector de la Universidad Católica, otro de los temas que siguen sobre la mesa es cuándo la vuelta a clases en el actual escenario y tal como se ha seguido dando el contagio de COVID-19 en nuestro país y particularmente en regiones como la metropolitana. Ustedes han anunciado que la Católica va a cerrar el primer semestre con clases a distancia, pero en términos más generales, ¿cuándo cree posible usted un regreso de clases presenciales?
Bueno, nosotros hoy día, Mauricio, enviamos hace un par de horas a toda la comunidad universitaria el comunicado del cierre de semestre con las clases virtuales y con las evaluaciones a distancia y con la postergación de las actividades prácticas para el segundo semestre. Ahora, la próxima semana pensamos informar cómo estamos viendo el segundo semestre, que básicamente lo que queremos es tener ciertos lineamientos generales. Lo que se pueda seguir haciendo de manera remota, hay que seguir haciéndolo. Hay que tener algunos focos y grupos de interés que podrán venir a los campus apenas la situación de pandemia lo permita. Y los grupos de interés particular son, por ejemplo, los estudiantes de primer año que no han tenido ninguna experiencia universitaria presencial. Segundo, los grupos de interés son las carreras que tienen actividades prácticas, que tendremos que tenerlas en grupos muy pequeños, con todas las condiciones de seguridad necesarias, laboratorios, actividades prácticas, que son muy importantes. Tercero, los estudiantes que están en el último año, que tienen que tener sus actividades prácticas para poder egresar. Cuarto, tenemos que ver cómo hacemos las evaluaciones, y también en las universidades hay evaluaciones que son presenciales por capacidades y condiciones a evaluar en forma práctica.
Disculpe, rector, pero lo hablábamos tiempo atrás también con usted aquí, cómo se enseña a distancia kinesiología, cómo se enseña a distancia una serie de carreras que requieren lo práctico.
Lógico, sin ir más lejos, las pedagogías, las carreras de salud, las carreras de ciencia que requieren laboratorios experimentales. Entonces, lo que estamos viendo...
¿Se afecta la calidad de enseñanza en definitivo, no?
Mire, lo que importa, creo yo, Mauricio, es tener espacios de mayor largo plazo. Por ejemplo, a lo mejor la segunda mitad, el segundo semestre, a partir de octubre, noviembre, vamos a tener posibilidades de tener más desarrollo de las experiencias prácticas. Y si no fuera posible completarlas, tenemos que tener la mirada del próximo año también. Es decir, por eso yo decía que los grupos de interés son quienes van a egresar, que no pueden egresar sin algunos contenidos prácticos específicos. Pero si un estudiante segundo, tercer año, tiene que postergarse esos contenidos prácticos por razones de absoluta fuerza mayor, para el próximo año lo tendremos que hacer así, porque de otra manera no podemos suspender la entrega de contenido a nuestros estudiantes. Ahora, el traspaso de contenidos teóricos, mientras se puedan hacer a distancia, por prácticos que tenemos que esperar, eso es todo la ingeniería de currículum que estamos haciendo. Créame que nos hemos esforzado al máximo para poder tener un contacto con los estudiantes, con los profesores cercanos, para escuchar las opiniones de ellos. Hace una semana tuvimos un receso universitario de una semana para poder dar tranquilidad y descanso también a la comunidad, tanto de profesores, estudiantes, profesionales, administrativos, porque a ustedes les debe pasar lo mismo, trabajando desde la casa con todas las cosas que hay que sortear. Es bastante agotador.
Es otra cosa.
Y claro, y se los interpreta a ustedes también. Entonces, todos estamos en la misma situación para mantener nuestros proyectos andando, ¿sí?
Rector, nos queda muy poquito tiempo, pero tengo que preguntarle por esta polémica a propósito que estamos hablando también de recursos, de los recursos de las propias universidades en medio de esta pandemia, todo lo que significa para los propios planteles, la polémica que ha generado esta idea del Ministerio de Educación de usar dinero del Fondo Solidario para dar crédito a las universidades privadas, de alguna manera entregarle al Consejo de Rectores un mayor porcentaje de los excedentes de ese Fondo Solidario a cambio de que esos recursos también puedan ser utilizados por los planteles privados que no pertenecen al organismo a través de estos créditos blandos, que es lo que ha dicho el Mineduc. ¿Cuál es su posición en relación a eso?
Bueno, yo he expresado mi posición, que es absolutamente contraria. Yo rechazo de plano esta propuesta del Ministerio. Me parece muy sorprendente que cuando en marzo solicitamos que el reglamento que el Ministerio mandó a Contraloría no solo se orientara a los excedentes del año pasado, como la ley dice, excedentes del Fondo Solidario, uh-huh. y el reglamento lo acotó el año pasado, 2019, lo que más o menos dejaba entre un tercio, 25%, 30% de los recursos totales que las universidades ya habían considerado. Se nos dijo que no era posible, y ahora sorprendentemente sí es posible a cambio de abrirlo a un concurso abierto a todas las universidades. A mí me parece, y lo he dicho con estas palabras muy claramente, me parece que esto es una expropiación de los recursos que pertenecen a las universidades que hemos administrado desde el año 81, entregando créditos, recopilando esos créditos para entregarle créditos a otros estudiantes a través de un fondo solidario que, como su nombre lo dice, es un monto que solidariamente se va entregando y recopilando de los estudiantes que egresan y que comienzan a pagar. No me parece que sea ni siquiera legal hacer una cosa así. Por lo tanto, nos vamos a oponer desde la Universidad Católica, desde el G9, desde el CRUCH, fuertemente a una propuesta de este tipo.
Muy bien, pues rector Ignacio Sánchez, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos hasta ahora aquí en Cooperativa.
Muchas gracias a usted, Mauricio.
Gracias,
Paula.
Rector.
Muy
buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Noticias que ya vuelven a Lo que queda del día.